La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un enorme operativo de limpieza por el colapsado puente se desarrolla en Baltimore para permitir viabilidad para los servicios de emergencia. Tropas israelíes abandonan el hospital Al-Shifa, que está completamente destruido, mientras se discute la operación final en Rafah. Y el Papa Francisco presidió la misa de Pascua pidiendo paz en el mundo y ayuda para los pueblos que sufren guerra y violencia. Hoy es lunes 1 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Decenas de cuadrillas de trabajadores apoyados por maquinaria pesada y embarcaciones de diferentes tipos trabajan a esta hora en la remoción de escombros del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland. Durante una rueda de prensa realizada el domingo, el gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtió que uno de los primeros objetivos de estos grupos de trabajo será el de abrir un canal auxiliar más pequeño que permita la navegación de los remolcadores y de otras barcazas de poco calado que ayuden en la evacuación de los escombros.
We have a series of 20. Tenemos 247 operaciones actualmente en marcha. El Comando Unificado realiza evaluaciones de planificación e ingeniería las 24 horas del día. Contamos con activos en el agua que hacen cumplir las zonas de seguridad todo el tiempo. Esta es una operación de 24 horas al día.
El gobernador Moore aprovechó el momento para rendir homenaje a los trabajadores de origen latino que perdieron la vida en el gigantesco derrumbe y recordó que su intención para recuperar los cuerpos de los desaparecidos sigue siendo uno de sus objetivos. Sin embargo, el funcionario explicó que las difíciles condiciones climáticas de los últimos días, la gran cantidad de escombros y la poca visibilidad que hay en las aguas del río Patapsco han dificultado la labor de los buzos en la zona. El presidente Joe Biden, quien aprobó una ayuda inmediata de $60 millones, ratificó su compromiso de que el gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente y anticipó que viajará esta semana con su equipo de gobierno hasta la zona del desastre para ver de primera mano el avance en las tareas de limpieza y el impacto de la tragedia en la economía local. Por otra parte, el posible vertimiento de sustancias nocivas en las aguas del río Patapsco ha sido una de las preocupaciones de las autoridades y de algunos grupos ecologistas desde el momento mismo del colapso. Sin embargo, Adam Ortiz, administrador regional del Atlántico Central de la Agencia de Protección Ambiental, dijo a la agencia de Associated Press que no habían indicios de derrames activos del barco o de materiales peligrosos para la salud humana. Hasta el momento, el tráfico de barcos en el puerto de Baltimore sigue suspendido, pero la Administración Portuaria de Maryland dijo que seguirá procesando camiones en las terminales marítimas. No obstante, algunos especialistas anticipan el fuerte impacto que el cierre de esta terminal podría tener en la economía de la nación, ya que este puerto procesa el envío de más autos y equipos agrícolas que cualquier otra instalación en el este de los Estados Unidos.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Mientras tanto, en Gaza, la retirada de las tropas israelíes del hospital Al-Shifa deja en evidencia la destrucción del mayor complejo hospitalario de la franja, mientras las tropas judías defienden que era un centro militar de Hamas. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viaja a París como primera parada de una gira europea que se extenderá hasta el 5 de abril. En la capital francesa, el jefe de la diplomacia estadounidense abordará cuestiones globales con el presidente Emmanuel Macron. Entre los diferentes asuntos, estudiarán la prevención de la expansión del conflicto en Gaza. En tanto, en Oriente Medio aumentan las quejas en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu y decenas de miles de manifestantes israelíes ocuparon el centro de de Jerusalén este domingo, coincidiendo con la Pascua Católica. Es la mayor protesta antigubernamental desde que el país emprendió su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, una ofensiva que ha cobrado la vida de más de 32.000 civiles, según autoridades de Hamás. Luego de casi 6 meses de conflicto, las brechas en la esfera política judía se han profundizado, llegando a cuestionar el liderazgo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De este modo, las protestas del fin de semana reclamaron alcanzar un acuerdo de alto el fuego a fin de liberar los rehenes en manos de Hamás y celebrar elecciones anticipadas. En tanto, Netanyahu, que ha sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por una hernia, envió un mensaje a quienes le critican.
Cualquiera que diga que no estoy haciendo todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes está equivocado y es engañoso. Y quien sabe la verdad y sigue repitiendo esta mentira está causando un dolor innecesario a la familia de los rehenes.
Paralelamente en Gaza, el que fuera el hospital más grande de la franja ha quedado totalmente destruido tras los ataques del ejército judío. Tal ha sido el operativo militar que es imposible volver a prestar servicio en las circunstancias actuales. Y es que luego de 2 semanas de asedio total, el ejército israelí se retiró del hospital Al-Shifa, dejando un escenario bélico marcado por la muerte y la destrucción. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, Rusia continúa sus ataques contra ciudades de Ucrania, causando lo que los funcionarios ucranianos dicen es el peor daño a su red eléctrica desde el inicio de la invasión rusa hace 2 años, y afirman que este no es el momento para que Estados Unidos reduzca la ayuda militar a su país. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Meses de trabajo intensivo, ese es el tiempo que necesitan los trabajadores ucranianos para restaurar el sistema energético después del ataque ruso masivo del último 22 de marzo. Las autoridades dicen que 151 misiles y drones fueron disparados contra Ucrania solamente ese día. Volodymyr Kudrytsky es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Energía de Ukrenergo y afirma que afectó a unas 10 regiones, dañando a decenas de instalaciones eléctricas principales y subestaciones, y dice que el ataque fue el peor desde el inicio de la invasión a gran escala. Los funcionarios ucranianos dicen que la peor situación ocurre en la ciudad fronteriza de Kharkiv, donde se encuentra la mayor central hidroeléctrica de Ucrania, y no está funcionando después de que al menos 7 misiles rusos impactaran la planta en el ataque. Oleksandr Musienko, director del Centro Ucraniano de Estudios Jurídicos Militares, dice que Ucrania necesita proteger al menos las ciudades más grandes, con idealmente 2 sistemas de misiles tierra-aire para cada una, refiriéndose a Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Lviv y Kharkiv. Los altos funcionarios ucranianos, empezando por el presidente Zelensky, han defendido la ayuda militar de los aliados occidentales, destacando la urgente necesidad de mejorar sistemas de defensa aérea, y dijo:
el terror ruso es posible ahora porque no tenemos los suficientes sistemas de defensa aérea, porque nuestros socios carecen de la voluntad política para proporcionarlos. Todos saben exactamente lo que se quiere y quiénes pueden tomar las decisiones sobre la vida.
Los ucranianos sienten que el apoyo de los aliados occidentales se está debilitando en comparación con el comienzo de la invasión a gran escala. Un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania fue aprobado por el Senado de Estados Unidos, pero está estancado en la Cámara de Representantes y su futuro es incierto. Las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses se centran en otros problemas, además de Ucrania, durante este año electoral. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, millones de actuales y antiguos clientes de AT&T, el gigante de las telecomunicaciones, son hoy víctimas del robo de información confidencial, y la compañía dijo en un comunicado el fin de semana que un conjunto de datos encontrado en la web oscura contiene información que incluye algunos números de seguro social y contraseñas de alrededor de 7.600.000 de titulares de cuentas actuales y 65.400.000 de antiguos titulares de cuentas. Hasta el momento, según el comunicado de la compañía con sede en Dallas, Texas, aún se desconoce si los datos provinieron de AT&T o de uno de sus proveedores,
y anunció que había iniciado una investigación sólida con expertos en ciberseguridad internos y externos para las pesquisas de este gigante ataque cibernético. AT&T también comenzó a notificar a los clientes cuya información personal se vio comprometida. Pese a que la situación es diferente para cada persona y su cuenta, AT&T dice que la información involucrada en esta violación incluía números de seguro social y códigos de acceso, que a diferencia de las contraseñas, son PIN numéricos que generalmente contienen 4 dígitos. El temor ahora está centrado en que es posible que también se hayan visto comprometidos los nombres completos, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono, fechas de nacimiento y número de cuentas de AT&T. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco realizó un llamamiento al fin de la guerra en Tierra Santa y otras naciones del mundo durante su mensaje de Pascua, en el que resaltó que la paz no se construye con armas, sino abriendo los corazones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En el día en que la comunidad cristiana del mundo revive el asombro de la resurrección de Jesucristo, el Papa Francisco, en su mensaje Urbi ex Orbi, desde la logia central de la Basílica de San Pedro y ante más de 60.000 fieles católicos, recordó las continuas guerras que asolan al mundo, rezó por las víctimas y los niños en Israel, Palestina y Ucrania, pidió el intercambio de rehenes y el alto al fuego en la Franja de Gaza, pero además oró por Siria, el Líbano, Haití y los países africanos en dificultades. Con la mirada principalmente puesta en Jerusalén y en todas las comunidades cristianas en Tierra Santa, el pensamiento del Santo Padre se dirigió a las numerosas víctimas de los conflictos armados y pidió textualmente que Cristo resucitado abra un camino de paz a las poblaciones atormentadas.
Y a todas las comunidades cristianas de Tierra Santa. Mi pensamiento se dirige principalmente a las víctimas de tantos conflictos que están en curso en el mundo, comenzando por los de Israel y Palestina y en Ucrania.
El sumo pontífice también oró por un camino de esperanza para quienes, además de sufrir la violencia y los conflictos, padecen los efectos de la inseguridad alimentaria y del cambio climático. Asimismo, pidió consuelo para las víctimas del creciente terrorismo que se expande en todas las regiones.
Que el Señor dé consuelo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo. Recemos oremos por los que han perdido la vida.
Por último, y en el día de Pascuas de Resurrección, el líder de la Iglesia Católica en el mundo exhortó a quienes tienen responsabilidades políticas a no escatimar esfuerzos en la lucha contra la plaga de la trata de seres humanos. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Somos la Voz de América y las noticias continúan. A pesar de la expulsión de sus diplomáticos en Bogotá, el gobierno de Argentina niega que exista un conflicto diplomático con Colombia que pueda afectar las relaciones comerciales y políticas. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los gobiernos de Argentina y Colombia dialogaron y dieron marcha atrás con las tensiones generadas en los últimos días entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro. La Cancillería argentina confirmó que se afianzarán las relaciones diplomáticas acordes con los tradicionales vínculos políticos, comerciales, culturales e institucionales. Además, confirmó la próxima visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, al cumplirse los 201 años de relaciones entre ambas naciones. Mondino siempre se mantuvo a favor del diálogo.
No, de ninguna manera, no se han roto relaciones. Aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera.
Mientras, el gobierno colombiano le ordenó al embajador Camilo Romero que regrese a Buenos Aires y dio el beneplácito al nuevo embajador argentino en Bogotá. Ya los analistas habían advertido la gravedad de este tipo de incidentes, como remarca el diplomático y ex embajador argentino en Diego Velar.
Exportamos el último año 1.400 millones de dólares a Colombia y Colombia solo 400 a la Argentina. Es uno de los negocios mejores que tenemos.
Aunque el gobierno colombiano repudió las declaraciones del presidente Milei a la cadena de noticias CNN, llamando a Petro asesino terrorista y colocándolo en un mismo eje político a Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, que va en camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
El mandatario argentino mantiene, sin embargo, su posición. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y sobre este mismo tema, la Cancillería colombiana anunció después de la medianoche que su embajador en Argentina regresará a Buenos Aires, 2 meses después de que fuera convocado por los comentarios del presidente argentino Javier Milei sobre su homólogo colombiano Gustavo Petro. En el comunicado conjunto de ambos gobiernos se destaca que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires y ambos gobiernos se mostraron abiertos a tomar medidas concretas para superar cualquier diferencia y fortalecer esta relación, según dice el comunicado textualmente. Bogotá también aprobó la propuesta de nuevo embajador de Argentina en Colombia, quien aún no ha sido nombrado públicamente, mientras que se anunció que la canciller argentina Diana Mondino realizará una visita oficial a Colombia, aunque aún no hay una fecha específica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. Diversas incidencias han sido reportadas en la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral venezolano para las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe de BS Infiltro, una organización que defiende los derechos digitales y se dedica al monitoreo con criterio técnico de censura en Internet y otras amenazas a los derechos humanos, reveló que en 2023 documentaron el bloqueo de 81 sitios web, en su mayoría medios de comunicación. Andrés Aspurua, director ejecutivo de BS Infiltro, agrega que otro hallazgo clave es el uso excesivo e indiscriminado de la vigilancia de las telecomunicaciones.
La interceptación de los datos de las llamadas y nuestra ubicación en tiempo real a través de nuestros teléfonos ha sido completamente comprometida. Nosotros pensamos que, digamos, una cosa excesivamente rara, el tema de la interceptación de telecomunicaciones, que nos pinchen las llamadas, por decirlo de alguna manera, o que por orden de un policía alguien esté sabiendo dónde estamos en tiempo real todo el tiempo, y al parecer no, al parecer es algo mucho más común.
Respecto al informe, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, expuso preocupación ante las restricciones al ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.
Hay una reducción del espacio cívico que tiene una contraparte en Internet, y esto, dicho en otras palabras, es básicamente la reducción de las posibilidades para que la sociedad civil organizada ejerza funciones de contraloría, o en otros casos, en caso de los ciudadanos que sencillamente exigen garantías para el ejercicio de sus derechos individuales, pues tengan pocas posibilidades de acceder a ello.
En varias ocasiones el gobierno venezolano ha insistido en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gigante del entretenimiento Disney World y la gobernación de la Florida llegaron a un acuerdo tras el litigio por el control que asumió el estado sobre el parque de atracciones. José Pernalete tiene este informe.
Tras aproximadamente 2 años de litigio, la empresa Disney y la gobernación de Florida decidieron hacer las paces y alcanzar un acuerdo sobre el control del parque, localizado en la ciudad de Orlando.
Todo lo que hemos hecho ha sido un beneficio del estado de Florida y hemos sido reivindicados por todas estas acciones. En el futuro continuaremos gobernando teniendo en cuenta los mejores intereses. Así que me alegro de que hayan podido llegar a este acuerdo.
La empresa Disney declaró que el acuerdo es una oportunidad para mantener y generar puestos de trabajo en la jurisdicción del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central.
Este acuerdo abre un nuevo capítulo de compromiso constructivo con el nuevo liderazgo del distrito y sirve a los intereses de todas las partes, al permitir una inversión continua significativa.
Los floridanos apuestan por la continuidad de este parque de atracciones.
Bueno, yo me parece muy bien, las personas hablando se entienden. Yo creo que sí, que si ellos llegaron a un justo acuerdo, pues felicidades.
Disney es Disney, sí, siempre ha sido así y no deben cambiarlo.
Claro, es una diversión para la población y mucho más para los niños en su tiempo vacacional.
Por su parte, la Coalición Americana de Inmigración Empresarial ha alertado sobre la ley de Florida aprobada por Ron DeSantis, que decretaba el dominio de Disney en un terreno superior a 27.000 acres.
Crea una narrativa de que el gobierno está por encima de la empresa privada y que el gobierno de la Florida puede en cualquier momento, si la empresa privada no está de acuerdo con su visión política para el estado, puede intervenir de alguna forma u otra. No lo hemos visto solamente en este tema, sino en otros temas como en el tema de migración.
La coalición calcula que el parque Disney de Orlando genera más de 70.000 empleos directos e indirectos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista internacional Yannick Sinner prolongó su apoteósico 2024 al proclamarse el domingo campeón del Abierto de Miami con una victoria 6-3-6-1 sobre el undécimo preclasificado Grigor Dimitrov. En un despliegue sin fisuras en una tarde de 26 grados centígrados, el campeón del Abierto de Australia 2024 quedó 22-1 en el año al atrapar el título del Masters 1000 de Miami por primera vez. Había sucumbido en las finales del torneo en 2021 y 2023. Sinner sucumbió ante Daniil Medvedev en la final del año pasado. Pese a que el público en el Hard Rock Stadium alentó a Dimitrov, el italiano de 22 años jugó con absoluto aplomo y sentenció el duelo con un revés ganador al cabo de 1 hora y 13 minutos. Esta fue mi tercera vez en la final, sentía que hoy me iba a tocar la buena, dijo Sinner, realmente feliz de poder alzar el trofeo más grande. Y LeBron James tuvo una de las mejores noches en tiros acertados de su ilustre carrera, concretando 9 de 10 detrás del arco para empatar su marca de triples e igualó su mejor puntaje de la temporada con 40 para guiar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria de 116-104 sobre los Nets de Brooklyn en la noche del domingo. James mantuvo de pie el lleno en el Barclays Center al dar los toques definitivos en su exhibición en tiros de tres durante el cuarto periodo. Alcanzó los 40 puntos por tercera vez esta temporada. Su más reciente fue el 16 de marzo en una derrota en casa frente a Golden State. Los Lakers han ganado 5 de 6 del entonces y esta victoria los ha colocado a su registro tope de la temporada con 9 juegos por arriba de .500. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Un eclipse total de sol podrá verse este mes desde México hasta Canadá el lunes 8 de abril, el próximo lunes, pero no en todas partes. La ruta del eclipse pasa por Dallas, Texas, atravesando varios estados de Estados Unidos en una curva que incluye las cataratas del Niágara que comparten Canadá y Estados Unidos, Toronto y luego Bangor, Maine. El eclipse de sol durará algo menos de 5 minutos y el próximo será en 20 años. Eagles estarán presentándose en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia formará parte de la gira de despedida de la agrupación, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley de Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Schmidt, Vince Gill y Deacon Frey. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se ha presentado YouTube. La película de la gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, ya se encuentra en Disney Plus. El filme ha recaudado más de $262 millones a escala global en un acuerdo con AMC Theaters, que estrenó la película directamente en sus salas de cine. Taylor Swift, The Eras Tour, es una réplica casi exacta de su exitosa gira de conciertos, la cual resume sus 10 álbumes de estudio y 17 años de grabaciones. En streaming ya está disponible un nuevo filme protagonizado por Jake Gyllenhaal. Se trata de Roadhouse, un remake de la película de 1989 que protagonizó Patrick Swayze. Roadhouse es de Amazon MGM Studios y puede verse en Prime Video. Hay mucho que celebrar y disfrutar en este nuevo mes. El 25 de abril comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en la fiesta. La agrupación británica tocará el 2 de mayo con entradas agotadas. Los Rolling Stones han tenido que cancelar en dos ocasiones previas. En 2019, debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger, el festival de 2021, en el que debía presentarse, se retrasó primero hasta octubre antes de finalmente ser cancelado debido al aumento de casos de COVID-19. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.